Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Hola Isaac.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Este domingo, Supercopa de España, Barça-Sevilla, con tiempo de juego desde las 9 y 5, ahora lo contamos todo, pero antes, el nombre del día hoy, sin ninguna duda, es el de Luka Modric. El croata que seguimos pendientes de qué hace, qué decide definitivamente, todo apunta que va a seguir en el Real Madrid, pero vamos a empezar. Primero, ¿dónde estaba, qué ha hecho hoy Luka Modric, Carlos Ganga?
Está en Valdebebas entrenando junto al resto de sus compañeros un día antes del trofeo Santiago Bernabéu ante el Milán. Es la tercera jornada de entrenamiento para Luka Modric, que incluso esta mañana ha compartido una foto en sus redes sociales en las que expresaba sus ganas de ejercitarse con la camiseta del Real Madrid. Al croata se le ha visto tranquilo y centrado en ponerse a punto para la Supercopa de Europa del próximo miércoles contra el Atlético.
Se ha hablado mucho, sobre todo desde Italia, de un interés del Inter. Por eso, Melchor Ruiz, ¿cómo está ahora mismo la situación de Luka Modric?
Pues que como el primer día que aparecieron las informaciones desde Italia, no hay tema Luka Modric, al menos para el Real Madrid. El presidente lo dejó claro en Miami, la cláusula son 750 millones, cuentan con él. Y el Real Madrid no se ha dirigido ni el jugador, ni sus representantes, ni hay oferta alguno del Inter. Así que el Real Madrid muy tranquilo, Luka Modric entrenando, preparándose trofeo Santiago Bernabéu de mañana, el que lógicamente no va a estar porque lleva menos entrenamientos que el resto de sus compañeros. Pero no ha habido reunión, por mucho que diga la gente, ni la va a haber respecto a Luka Modric.
Por cierto que el Inter estará desde esta misma noche en Madrid para medirse al Atlético de Madrid mañana en el Wanda Metropolitano y sigue muy pendiente del futuro de Luka Modric, Andrea Peláez.
Sí, el club italiano no tira la toalla. Mañana, como dices, estará más cerca de Modric porque jugará en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, mientras Luka estará en el Santiago Bernabéu recibiendo al Milán. Y el nuevo guiño desde el club para el croata llega por parte de sus compatriotas. Perisic ha compartido una foto en redes sociales junto a Versalico y a Brozovic y en el texto ha preguntado quién falta, añadiendo además la etiqueta de Modric a la fotografía y por si fuera poco, Luka le ha dado me gusta a esta publicación.
Bueno, lo que está claro es que de momento Luka Modric es jugador del Real Madrid. ¿Y cuál es su situación contractual al Bar Madrid?
Está vinculado al Real Madrid hasta el 30 de junio de 2020. El centrocampista croata renovó con el conjunto blanco en 2016. Tiene una cláusula de rescisión de 750 millones y cobra 6 millones de euros netos al año.
Esta es la situación actual de Luka Modric. Por eso, José Luis Corrochano, yo te pregunto, ¿crees que merece una subida de sueldo?
Yo creo que sí. Que sí se la merece, no solo por lo que ha hecho en el Mundial, que ha lucido como el mejor del mundo, sino por lo que ha hecho en el Real Madrid durante toda su estancia. Cuando se recuerde este Real Madrid de cuatro ligas de campeones, el nombre de Modric aparecerá seguro. En el escalafón, en lo más alto ahora está Bale, que es el que más cobra del Real Madrid, y luego va un poco por niveles, y en el segundo nivel pues están está Ramos, está Marcelo, está Kroos. ¿Merece Modric estar en ese nivel de Ramos, Kroos y Modric, y Kroos y Marcelo? Yo creo que sí.
Vamos a ver qué pasa con Modric. El otro punto de referencia del Real Madrid ahora mismo es la portería y la llegada de Courtois, que se une a Keylor Navas. Ya entrenan juntos, ya están los dos. ¿Cómo ha sido el día de ambos, Melchor Ruiz?
Bueno, por segundo día consecutivo están entrenando en estos momentos tanto Keylor como Thibaut Courtois en Valdebebas, preparando ese compromiso, decíamos, mañana del trofeo Santiago Bernabéu. Yo creo que es pronto todavía para el belga, pero seguro que estará en el Coliseum Blanco para presenciar el primer partido del Real Madrid ante su afición. Keylor, por su parte, sigue manteniendo su postura a día de hoy de seguir en el Real Madrid, como así se deduce no solo de sus declaraciones, sino también de lo que ha subido en las redes sociales. Lo último, para atrás ni para coger impulso. Isaías 41.10. Yo creo que con eso queda clara la intención del portero costarricense.
Courtois, que fue presentado ayer, habló ampliamente, pero hoy ha vuelto a hablar para los medios del club. ¿Qué ha dicho Miguel Ruiz?
El portero ha repasado numerosos temas. Dice Courtois que tiene hambre de conseguir nuevos títulos y que quiere ganar una Champions con el Real Madrid. Sobre la exigencia que supone el conjunto blanco, asegura que está preparado. Además, afirma que la competencia en un equipo es muy importante y se define de esta manera.
Yo creo que soy un portero que transmite tranquilidad, muy seguro por alto. Y bueno, también por mi altura tengo muy buenos reflejos. Yo creo que por la altura también a veces llego donde otros porteros no llegan, creo. Y también la experiencia, yo creo que he jugado para ganar muchos títulos.
Lo comentaba ahora Melchor Ruiz, que Keylor Navas sigue en el Real Madrid y Arantxa Rodríguez tiene muy claro que quiere pelear por la titularidad.
Keylor Navas tiene decidido seguir en el Real Madrid a pesar de la llegada de Thibaut Courtois al conjunto blanco. El costarricense dice que va a pelear para conservar la titularidad y anoche, después de haber compartido su primer entrenamiento con su nuevo compañero, lanzaba un mensaje cargado de intención en las redes sociales en el que, citando al profeta Isaías, afirmaba: para atrás ni para coger impulso. Excelente día de trabajo.
Vamos a ver qué pasa. De momento el Real Madrid tiene dos grandes porteros, Thibaut Courtois y Keylor Navas, pero además tiene otros tres que tienen muy pendiente su futuro. Por eso, ¿qué va a pasar con ellos, Carlos Langa?
Bueno, Kiko Casilla ha pedido salir y el club no le va a poner problemas. Con Luka Zidane no se cuenta y tendrá que buscarse un destino. Y por último está Lunin, el ucraniano de 18 años, que ha convencido en la gira americana y el Real Madrid cuenta con él como tercer portero.
Esto en lo que respecta al Real Madrid. En el Fútbol Club Barcelona la noticia es Coutinho.
El primer título de la temporada está en juego.
Tiempo de juego, Copeleo, Copeleo, ¡Coreo! Copeleo, Leo.
Este domingo, desde las 9,
¡hola, hola!
Supercopa de España en tiempo de juego. Todo un partidazo. Sevilla, Fútbol Club Barcelona.
Todo preparado, se arranca en la Copa. El mejor fútbol es tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Coutinho, que ha arreglado su situación y le ha quitado un problema al Barça porque ha solucionado el tema de los extracomunitarios, Toño Vizcarri.
Sí, el jugador podrá jugar, si es que así lo precisa Valverde, como jugador comunitario durante toda la temporada. Su esposa tiene la nacionalidad portuguesa y él puede disfrutar también de esa condición de comunitario y así será inscrito en todas las competiciones. Al Internacional con Brasil, que le hemos visto recientemente cambiar el 14 de su espalda por el 7, no ocupará plaza de extranjero y le quita un problema a Valverde a menos de 42 horas para la Supercopa de España. 3 es el cupo permitido y ellos son los 3 extracomunitarios que cuenta el Chingurri, Artur, Malcom y Arturo Vidal.
Son 3 fichajes, Artur, Malcom y Arturo Vidal, y ayer Jordi Gruff, que estuvo en el partidazo, habló un poco del ADN Barça y si lo ha perdido con alguna de estas llegadas. ¿Qué dijo José Luis Gil?
Pues admitió que el timing no era el adecuado para incorporarse a la dirección deportiva del Barça hace un tiempo y se posicionó en ese tema de moda estos días en Barcelona, Esa pérdida o no de ADN en la configuración del equipo. Para Jordi es cuestión de dar tiempo al tiempo y ver si el trabajo redunda en que la pelota entre o no entre en las porterías contrarias.
Hay que dejar trabajar. Al final, el año pasado se ha ganado el doblete. Contra eso nadie puede prácticamente contestar nada. Habrá opiniones para todo el mundo. Eso siempre existe. Pero mientras la pelota entra, todos los aficionados, jugadores, directivas y entrenadores estarán encantados.
Importantes 3 refuerzos los que ha hecho el Barça esta temporada. Uno que se marcha del Real Madrid, ya confirmado, es Teo Hernández a la Real Sociedad. Mauri Diáquez.
Efectivamente, Teo Hernández se encuentra ya en Alemania con la expedición de la Real Sociedad, que este fin de semana va a disputar 2 partidos amistosos contra Stuttgart y Friburgo. El defensa de Marsella se ha convertido este mediodía en jugador de la Real tras pasar el reconocimiento médico sin problemas. La operación a préstamo por parte del Madrid no contempla la opción de compra para la Real Sociedad. Es la segunda cesión de Teo en poco tiempo. Recordemos que hace 2 temporadas fue cedido al Alavés cuando era propiedad del Atlético Madrid. Estas son las primeras palabras de Teo como realista.
Estoy muy contento de venir a este club. Ahora lo que tengo que hacer es seguir trabajando, seguir creciendo. Me toca atar ahora a los compañeros y espero que sea un gran año para mí y para todo el equipo.
Teo que se marcha cedido a la Real Sociedad, y uno que se va y otro que puede llegar porque ha hablado Mariano en Twitter. ¿Y qué ha dicho Antonio del Rosal?
A raíz de una información publicada por el diario AS sobre el futuro del ariete del Lyon, el propio jugador retuiteó el artículo con un comentario que decía: al Real Madrid no se le puede decir que no, por lo que el delantero deja claro que no descarta la opción de volver al Bernabéu.
El que ya ha llegado, en este caso al Atlético de Madrid, es Kalinic. Se ha ejercitado con el conjunto rojiblanco y también ha dicho las primeras palabras Alex Ibáñez.
El nuevo delantero ya es uno más, está completando ahora mismo su tercer entrenamiento como rojiblanco. El ex del Milan ya tiene dorsal, será su número preferido el 9, que hereda ni más ni menos que de Fernando Torres. Esto significa que Gameiro por el momento se queda sin dorsal. Kalinic, en su primera entrevista a los medios del club, se ha mostrado contento por jugar con jugadores top y en un estadio top.
I'm very happy to come here.
Estoy muy feliz por llegar al Atlético, porque es un equipo muy grande. Cada año juega Champions y siempre pelea por estar entre los primeros. Por eso estoy contento. Desde el primer partido intentaremos ganar el título.
Otro delantero que llega a la Liga Española, se ha hecho fichar oficial esta tarde, es Basuagi, nuevo delantero del Valencia, Noel Rodilla.
Sí, será la quinta incorporación para la próxima temporada del Valencia. Es el delantero belga Michy Batshuayi. Llega en calidad de cedido por una temporada, por una cifra cercana a los 3 millones de euros, con una opción de compra de 50. Su llegada supondrá un salto de calidad a la plantilla. Estos últimos meses ha estado cedido en el Borussia Dortmund y ha sido internacional con la selección belga en el Mundial de Rusia.
El Valencia, que llevaba tiempo pensando en cómo reforzar ese ataque, se hablaba de muchos nombres, de Batshuayi, que es el que ha llegado, pero hay otros que siguen pendientes. Por ejemplo, ¿qué pasa con Guedes? ustedes qué pasa con Gameiro y, por otro lado, qué puede pasar con Rodrigo y si se marcha definitivamente del Valencia. De todo eso ha hablado Marcelino. ¿Qué ha dicho Rafa Villarejo?
Bueno, pues que quiere 4 fichajes más, todos atacantes. El primero ya lo tiene, lo decíais, Batshuayi. El otro es delantero y se llama Gameiro. Cuando el Valencia y Atlético se decidan a desbloquear la situación, pero el francés ya lo tiene apalabrado. Todo el esfuerzo económico se va a volcar en intentar convencer al PSG para el traspaso de Guedes. Cerrada la ventana de la Premier, en el club son más optimistas hoy. Y de Rodrigo, muchos rumores, pero nada firme. De todos estos temas, lo decías, ha hablado hoy Marcelino.
En el tema de Gameiro no tengo nada que decir, porque es un futbolista que pertenece a otro club.
¿Ve usted que Guedes vaya a venir al Valencia?
Si sale del PSG, estaremos ahí. A ver si es posible.
¿Hay alguna posibilidad de que Rodrigo Moreno salga del Valencia?
No me consta.
De delanteros anda el juego porque también pendiente de reforzar el ataque está el Sevilla. ¿Cómo está el tema con Andrés Silva, Víctor Fernández?
Pues el Sevilla ha cerrado hace aproximadamente un par de horas el fichaje de Andrés Silva, el delantero portugués del Milán. Va a llegar cedido con una opción de compra, es elevada, alrededor de 30 millones de euros asegura en Italia. Andrés Silva tiene previsto llegar mañana mismo a Sevilla. Es el primero de los dos delanteros que van a llegar en breve al conjunto de Nervión. Y otro asunto importante, el futuro de Nzonzi. El padre del francés ha dicho hoy que la Roma sería una buena opción para salir. El Sevilla sigue pidiendo su cláusula.
No hablamos de llegadas, pero sí de cambios, porque se ha marchado Iniesta y ya conocemos a los nuevos capitanes del FC Barcelona, Alberto Osuna.
Pues sí, los 4 elegidos vuelven a ser jugadores formados en la Masía. Leo Messi releva a Andrés Iniesta y será el primer capitán del equipo. Cuando el astro argentino no esté en el campo, Busquets será quien lleve el brazalete como segundo capitán. Y las novedades son Gerard Piqué, que será el tercero con más jerarquía, seguido de Sergi Roberto, que se convierte en el cuarto elegido.
Messi, que lucirá el brazalete de capitán en esa Supercopa contra el Sevilla, que se podrá escuchar aquí en Tiempo de Juego desde las 9:05. Partidazo el que nos espera, se disputa en Tánger y un partido del que ya ha hablado Pablo Machín. Ayer el Sevilla ganaba 1-0 al Zalgiris y ponía los ojos en el partido del domingo.
El grado de forma se tiene que medir ante rivales que sean de tu liga, ¿no? Seguramente que el Barça sabemos que no solo en España, que por algo ha sido campeón, sino en Europa es uno de los mejores equipos y bueno, va a ser una excelente prueba de toque para ver el nivel que tiene este Sevilla.
Vamos con la última hora de los dos equipos, porque ¿dónde pasa en el FC Barcelona, Toño Vizcarri?
Pues mira, hoy el equipo ha entrenado por la mañana después del día de descanso de ayer, con el primer título de la temporada entre ceja y ceja. El Chingurri, como durante el resto de la semana, ha contado con Riqui Puig y Miranda del Barça B, y todo apunta a que viajen a Tánger con el equipo. Artur, plenamente recuperado, ha entrenado con normalidad al ritmo de sus compañeros después del proceso febril que le hizo perderse el último entreno. Mañana, entrenamiento por la tarde, a las 6:30, una hora antes, rueda de prensa del técnico Ernesto Valverde y del jugador Gerard Piqué.
Después del partido de ayer, ¿por dónde pasa la última hora del Sevilla, Víctor Fernández?
Salvo que haya novedad en la última sesión de entrenamiento de mañana, Pablo Machín contará con toda la plantilla para la final, excepto con el lesionado Pareja y con Nzonzi, que se incorporó el miércoles y el propio entrenador ya lo ha descartado para el domingo.
Recuerden que ese partido se disputa en Tánger, en el estadio IBN Batuta, y allí tienen que viajar los aficionados. ¿Cómo y cuándo lo van a hacer en el Barça, José Luis Gil?
Del paquete de 6.000 entradas de las que disponía el Barça, el club ha conseguido vender 4.600. Cifra considerable, teniendo en cuenta el tenue atractivo que podía levantar el partido. El club espera que en las gradas haya color azulgrana, habida cuenta las peñas blaugranas que hay en Marruecos. Respecto al viaje, el grupo ofrecía dos opciones para moverse. Ferry con salida en Tarifa o Algeciras, máximo 92 euros, o avión desde Barcelona por un máximo de 500. Todo ello siempre con la entrada para el partido aparte.
¿Cómo va a ser el viaje, en este caso, en el Sevilla, Víctor?
El club ha vendido alrededor de 1.200 localidades, eso ha informado esta misma tarde. No hay viajes organizados por las peñas, que en su día avisaron ya que no acudirían a Tánger como medida de protesta contra la decisión de la federación. La mayoría va a viajar en coche particular, no habrá más de 10 autobuses y la ruta es carretera a Tarifa y desde allí coger el ferry.
El partido de mañana hace historia porque va a incluir el videoarbitraje. Se estrena en España, así que es un partido, el del domingo, que marca un antes y un después en el fútbol de nuestro país, Isaac Fouto.
La Supercopa de España entre el Barça y el Sevilla entrará en la historia del fútbol español por ser el primer partido oficial con VAR en España. A diferencia de cómo será en la Liga, donde el árbitro VAR estará en la sede central de Las Rozas, en la Federación, el árbitro VAR de esta gran final, el extremeño Gil Manzano, se desplaza a Tánger y tanto él como su AVAR, su asistente Nevado Rodríguez, estarán ubicados en una unidad móvil en el mismo estadio junto a un operador televisivo. Serán las tres únicas personas que estén en esa sala de máquinas comunicadas con el colegiado del partido, el madrileño Carlos del Cerro Grande. Tras muchas pruebas llega la hora de la verdad, así que esperemos no ver mucho el gesto de la tele. Entramos en otro siglo, Isaac.
La tecnología que poco a poco va llegando también al fútbol. En lo puramente deportivo y analizando lo visto hasta ahora en la pretemporada de los dos equipos, ¿quién creéis que llega mejor? Dani Senabre, ¿tú qué opinas?
Yo creo que el Barça, y tengo curiosidad para saber cómo se puede defenderlo contrario. Primero porque, siempre con todos los respetos y la admiración para el Sevilla, que es un equipazo, el Sevilla no debería jugar esa competición, porque el Barça es el campeón de Liga y el de Copa, y si eso no fuera suficiente, el Sevilla tiene un entrenador nuevo, y un entrenador que es muy bueno, pero que tiene una forma de jugar muy peculiar, que casi nadie utilizaba el año pasado, como era la suya con el Girona. Se tiene que adaptar y acoplar a todo eso. Por todo ello, para mí el Barça favorito.
A ver, Pepe Prieto, dile los motivos.
Si ya los ha dicho el todo, ¿para qué voy a decir yo nada? Me callo. La ilusión, creo que el Sevilla tiene mucho que ganar y poco a perder. Creo que cuando se da por tan favorito a un rival, aparecen las sorpresas. Creo que el entrenador tiene muchísima ilusión, que el grupo está empezando a creer en él. Y a pesar de que el Barça es un equipo top, el Sevilla a un partido está capacitado para ganarle.
Esta misma pregunta se la hemos hecho a los oyentes a través de las redes sociales y que han respondido todavía.
Bueno, por sensaciones, la gente que ha votado en @deportescope apuesta por el Barcelona en la final del domingo. Así lo piensa el 69%, que ve mejor al conjunto de Valverde. El 31% cree que el Sevilla está en mejores condiciones para ganar la Supercopa de España.
Real Madrid y Atleti juegan mañana ante Milan e Inter, preparando también la Supercopa de Europa que tienen de fondo.
Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
No fastidies. ¿Y en la nuestra?
No sé, no pone nada. Pero hay que llamar a alguien que vaya a ver cómo está la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana el Real Madrid se presenta ante su afición, Trofeo Santiago Bernabéu, ante el Milan, Melchor Ruiz.
Sí, va a ser la 39ª edición, se va a medir al Milan en conmemoración de ese 60 aniversario de la tercera Copa de Europa conquistada por el Real Madrid. En estos momentos está terminando ese segundo entrenamiento seguido en Valdebebas, donde Julen Lopetegui tiene a todos sus hombres a disposición, a excepción de Vallejo, que sigue con ese proceso de recuperación de la lesión muscular de su pierna izquierda. Hay que recordar que ese partido de mañana va a servir a su vez como test, preparando la Supercopa de Europa en Tallin el próximo miércoles ante el Atlético de Madrid.
También de presentación ante su afición, en este caso en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid se mide al Inter, Alex Ibáñez.
Ahora mismo están finalizando la segunda sesión del día para preparar ese encuentro contra el equipo italiano. Sin lesionados, es la primera vez que Simeone puede contar con todos los jugadores del primer equipo. Lucas Hernández y Griezmann siguen con su preparación específica al margen. Mañana tendrán minutos. Kalinic totalmente integrado y Kevin Gameiro, a la espera de que se resuelva su futuro, sigue siendo uno más. 9-5 en el Metropolitano contra el Inter antes de la final de la Supercopa contra el Real Madrid el próximo miércoles.
Estos partidos les va a servir a ambos equipos de ensayo de cara a esa Supercopa de Europa. Elías Israel, ¿tú a qué equipo ves hasta el momento más hecho y más preparado para ese partido?
Por muy esperanzadora que pueda parecer la pretemporada del equipo de Lopetegui, que lo es, creo que está mucho más hecho el Atlético de Madrid, que viene una dinámica de muchísimas temporadas con el Cholo Simeone, con una mecánica de juego y que además se ha reforzado muy bien. Yo creo que más hecho está el Atlético de Madrid, lo cual no significa que el favorito siempre sea el Real Madrid cuando juega el derbi.
Campeón de la Champions el Real Madrid, campeón de la Europa League el Atlético de Madrid, así que los dos equipos de Madrid se verán en la Supercopa de Europa. Por cierto, que hoy hemos conocido los nominados a los premios de la Champions League como mejor portero, mejor defensa, mejor mediocampista y mejor delantero, y Melchor Ruiz, protagonismo para el Real Madrid.
Sí, prácticamente lo copan, 7 jugadores candidatos a ser el mejor en cada uno de sus puestos. Keylor en la portería va a pugnar con Buffon y con Alisson. El premio al mejor defensa va a ser para un madridista sí o sí, porque hay tres: Varane, Marcelo y Sergio Ramos. Kroos y Modric lucharán por ser el mejor centrocampista junto a De Bruyne, y Cristiano Ronaldo peleará con Messi y Salah como mejor delantero. Se darán a conocer los premios el 30 de agosto cuando se haga el sorteo de la fase previa de la próxima Champions.
Ya se ha cerrado el mercado de fichajes en la Premier League, sigue vigente todavía en España, y por eso vamos a hacer balance de lo que hay hasta el momento. Por ejemplo, ¿cómo catalogamos y qué balance hacemos de los movimientos del Barça en entradas y salidas, Alberto Osuna?
Pues el Barça se ha gastado lo que nunca había, se ha ingresado lo que nunca había ingresado, 124,2 millones exactamente. 6 de las 9 bajas han dejado dinero en las arcas del club: Paulinho, Diñe, De Olufeu, Aleix Vidal, Mina y André Gómez, mientras que Iniesta finalizaba contrato y Douglas y Urtula se han marchado cedidos a coste cero. Y a todo esto, cuando el club blaugrana solo se ha gastado un total de 126 kilos en los fichajes de Lenglet, Malcolm, Artur y Arturo Vidal. Por tanto, solo 1,8 millones de euros quedan en rojo, teniendo en cuenta que aún queda por definir el futuro de jugadores como Alcácer, Marlon y Silesen, y que el Barça no descarta más fichajes.
¿Cómo ha sido la gestión en el Atleti, Andrea Peláez?
El caso del Atlético de Madrid se salda en... Los colchoneros, además de blindar a su estrella Antoine Griezmann, han gastado un total de 123 millones y medio de euros y tan solo han ingresado 29. El balance, por lo tanto, tiene valor negativo de 94 millones y medio de euros.
¿Y la del Real Madrid, Dani Asenjo?
Por orden de presentación en el Bernabéu han aterrizado Álvaro Odriozola por 35 millones de euros, Vinicius Junior, aunque el desembolso por el brasileño se hizo hace un año, el portero ucraniano Lunin, que ha costado alrededor de 8 millones, y Thibaut Courtois, por el que el Madrid ha pagado 35 millones de euros. De la Casa Blanca han salido tres jugadores: Cristiano Ronaldo a la Juve por 117 millones de euros y dos cesiones, la de Marco Kovacic al Chelsea y Theo Hernández a la Real Sociedad. El balance económico por ahora es positivo, el Madrid ha ingresado cerca de 40 millones de euros.
Teniendo todo esto en cuenta, te pregunto, Ramón Fuentes, ¿quién crees que ha hecho mejor las cosas en este mercado?
No me cabe duda que el Atlético de Madrid es el que mejor lo ha hecho. En el plano de fichajes, que lo ha hecho todo tal cual quería Simeone, y en el plano de salidas, que en el momento que se rubrique la salida de Gamero, pues ya lo habrá hecho todo prácticamente perfecto. Tema Barça. Me llama la atención algún jugador que llega y no siendo petición de Valverde. Tema salidas, creo que lo ha hecho bastante bien. Se ha desprendido jugadores que ahora mismo no contaban para el técnico vasco y lo ha hecho bien. Y en el caso del Real Madrid es que es una incógnita, porque en el plano de incorporaciones creo que está bien, creo que Odriozola es una buena incorporación, creo que Thibaut Courtois es una magnífica incorporación, creo que Vinicius es una buena apuesta, y en el caso de Cristiano yo creo que a largo plazo es una buena operación. Pero es que hasta el 31 de agosto con el Real Madrid puede pasar cualquier cosa. Yo ahora me quedo con el Atlético de Madrid.
Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, porque sigue el movimiento en otros equipos, en este caso a través de una renovación. Es la de Hugo Mayo en el Celta, Antonio Estevez.
Efectivamente, ha sido una operación visto y no visto, porque el pasado martes el Fulham quería a Hugo Mayo, ofrecía 10 millones de euros, el jugador se comprometía a seguir, pero le pedía al club un guiño, y ese se produjo con la llegada a Vigo de Quique de Lucas, que es el representante del futbolista del Real Club Celta. Total, que Hugo Mayo, que tenía contrato hasta el 2021, pasa a ampliar y mejorar su relación contractual hasta junio del 2023, y en el futuro será, junto a Iago Aspas, el jugador más pagado, más valorado de toda la plantilla.
Buena noticia para el Celta, la renovación de Hugo Mayo. Peor la noticia que ha conocido hoy por la lesión de Herrerín el Athletic Club de Bilbao, José Ángel Peña.
Así es, el Athletic ha confirmado esta tarde que Iago Herrerín sufre una lesión de grado moderado grave en el bíceps de su brazo derecho, un contratiempo que le puede mantener de baja como mínimo un mes. La lesión de Herrerín, unida a la marcha de Kepa, provocará que el guardameta titular del Athletic en el arranque de liga sea el tercer portero rojiblanco, Alex Ramiro. Se trata de un arquero de 23 años que aún no ha debutado con el primer equipo, con la negociación para renovar su contrato estancada, y que durante gran parte del verano ha estado pendiente de una posible salida rumbo a Huesca.
Ayer se presentaba Santi Cazorla de nuevo como jugador del Villarreal y pudimos hablar con él, Juan Igual.
Así es, Isaac, es la vuelta del que fuera ídolo de la afición del Villarreal, un Cazorla que era presentado ayer por todo lo alto en el Estadio de la Cerámica, con truco de magia del mago Junque incluido. Está muy contento Santi Cazorla, ha firmado una temporada y otra opcional, y fíjate lo agradecido que se mostraba a todo el esfuerzo, a toda la confianza que le ha dado el Villarreal.
El día de hoy ha sido muy especial para mí después de lo que he pasado y nada, disfrutando el momento y, como te digo, no, eternamente agradecido al Villarreal y a su afición, ¿no? He tenido las ganas de tirar la toalla, ¿no? Pero bueno, han sido momentos puntuales, ¿no? No me ha durado mucho ese motivo. Bueno, hay cosas que me cuestan, cosas que sí es verdad que tampoco son muy relevantes dentro de un partido, pero bueno, que siempre te hacen estar un poco incómodo y dándole vueltas a la cabeza después de todo este tiempo, ¿no?
¿Qué movimientos destacamos en el mercado en segunda división, Alberto Cruz?
El centrocampista Alfred Ndiaye ha fichado por el Málaga en calidad de cedido procedente del Villarreal. El lateral izquierdo Pervis Estupiñán ficha por el Mallorca procedente del Watford inglés, también como cedido. Por su parte, el Real Zaragoza ha presentado hoy al delantero catalán Marc Gual, que portará el dorsal número 20.
¿Y en el mercado internacional, Edu Badía?
El Everton logra la cesión del defensa francés del Chelsea, Zouma, lateral hondureño Emilio Izaguirre. Regresa Ceti de Glasgow y dos presentaciones en Italia, Bonucci en la Juventus y Pepe Reina, un mes después de hacerse oficial su fichaje presentado en el Milán.
Por cierto, que hoy arranca la Premier League con el Manchester United, Leicester, Dani Gil.
La Premier League empieza en unos minutos. A las 9 el United recibe en Old Trafford al Leicester en la tercera temporada de Mourinho en Manchester, un año decisivo para el técnico portugués que no puede descolgarse tanto del City, un equipo que sin lugar a dudas sigue siendo el gran favorito para ganar la Liga de nuevo. Guardiola consiguió rejuvenecer la plantilla el año pasado, su idea ha calado a fondo en el vestuario y veremos si Liverpool, Tottenham o Chelsea le pueden plantar cara a 38 jornadas.
En lo que respecta a nuestra Liga, el Ibiza ha conseguido la plaza del Lorca en segunda B, Jaime Acero.
Sí, el Ibiza de Amadeo Salvo ha abonado los casi 500.000 euros que le exigía a la Federación Española de Fútbol para ocupar esa plaza del Lorca en la segunda división B, equipo que desciende al no cumplir los requisitos económicos.
Y en fútbol femenino, Jennifer Hermoso vuelve a la Liga Iberdrola, Paloma Monge.
La centrocampista regresa a la Liga Femenina Iberdrola después de estar en el PSG y vuelve al Atlético de Madrid 8 años después. Jennifer, que tenía contrato hasta 2020 con el conjunto parisino, jugó la pasada temporada 14 partidos, anotó 5 goles y venció la Copa de Francia.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Este verano, viaja seguro. ¿Sabías que una temperatura excesiva aumenta tu tiempo de reacción al volante? Aprovecha ahora. Ven y te revisamos gratis el sistema de climatización de tu Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Red de Servicios Oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El restaurante de Atocha es mi punto de encuentro, con amigos, de trabajo, de cena, de celebración.
Ven al restaurante Puerta de Atocha y disfruta de 18 variedades deliciosas de arroz y las mejores carnes y pescados, las mejores raciones. Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. ¡Ah! Me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en PideTaxi.es.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8. Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noticias las que nos llegan desde el Europeo de Triatlón de Glasgow, porque hemos conseguido medalla, Manu Torralba.
Una plata, Fernando Alarza, en 1:47:28. Terminó con la bicicleta casi minuto y medio de la cabeza y comenzó una remontada a pie hasta quedarse a tan solo 11 segundos del francés Lecoq. Fernando Alarza en Televisión Española.
He tenido que tener la mente muy fría, confiar que no se me podía ir. Teniendo un margen de 1:20 podría llegar al podium. A la plata no me lo esperaba, pero súper contento porque había ido a muchos europeos, siempre se me habían dado mal y por fin consigo una medalla.
Esta noche pendientes de varias cosas en el Europeo de Atletismo de Berlín, José Luis Gil.
Está en marcha la final de triple con la gallega Ana Peleteiro. Ha concluido las tres primeras rondas de lanzamientos. Entramos en la mejora. Peleteiro ahora mismo es tercera con el oro a 18 centímetros. Paparistú primera, Gerskik segunda, Peleteiro tercera. Pendientes, 9:05 de la noche, final del 400 con Óscar Usillos. 9:35 la final del 110 vallas con Orlando Ortega. Esta tarde en Berlín ha recibido su medalla de plata de los 3.000 obstáculos Fernando Fernando Carro. Un Fernando contento anoche en el partidazo con Corrochano, pero con ese puntito de lástima porque se vio por un momento peleando por el oro.
Creo que podía haber estado peleando el oro hasta el final, lo que pasa es que he tomado una pequeña decisión mala, que ha sido quedar detrás del italiano justo a falta de 700 y cuando ha lanzado el cambio me quiso.
En golf se está disputando el PGA, uno de los grandes. ¿Cómo marcha Miguel Ángel Barbero?
Pues el mejor de los españoles es John Rahm, que va con menos 3 a 7 golpes del líder, que es Gary Woodland, el americano, el mismo líder de ayer.
En motociclismo, Gran Premio de Austria, ha hablado el manager de Ducati. ¿Qué ha dicho Borja González?
Ha defendido en cierta manera a Jorge Lorenzo ante aquella semicrítica que había hecho su compañero de equipo, Andrea Dovizioso, respecto a que Ducati no le había contratado solo para ganar dos carreras. Vamos a escuchar lo que decía Davide Tardocci al hilo de esta medio polémica que tuvimos en el último fin de semana ante los dos pilotos de la casa italiana.
Lo que dijo Dovizioso
fue, Ducati no fichó a Lorenzo para ganar dos carreras. Y justamente...
Veremos qué pasa con Dovizioso este fin de semana. Anoche ganó Nadal y en baloncesto, Boma Kalev es nuevo jugador del Tecniconta. Hasta aquí el deporte a las 11:30 más con José Luis Corrochano.